Poliradio en las mañanas, Poliradio en las tardes, Poliradio en las noches. Escucha Poliradio.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Hola, hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Puntos y Letras, el programa del Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP, trascendiendo las estanterías para llegar hasta sus oídos, colarnos dentro de sus orejas, directamente por ese conducto auditivo para llegar hasta sus cerebros con cultura, con actualidad y con diferentes temas que nos interesan a nosotros como biblioteca y que queremos llevarlos a ustedes. Porque simplemente podemos. El día de hoy con un tema súper importante y también con invitados increíbles, sobre todo después de lo que pasó la semana pasada, en donde hubo unas elecciones bastante poco ortodoxas. Y es que, amigos, estos 4 años de presidencia de Donald Trump definitivamente han sido poco ortodoxos, no solamente en términos políticos de la política interna y externa de los Estados Unidos, que en efecto ha afectado el resto del mundo, sino que en los últimos 4 años, si algo no ha decepcionado de Trump, ha sido su capacidad de hacer de su mandato un show difícil de resistir. Trump hemos recibido en estos años recuentos de sus intimidades, que pueden ir desde la forma de su pene, según lo escribió Stormy Daniels, la actriz porno con la que se acostó estando casado con Melania, y a la que le pagó por medio de un abogado que de hecho en este momento está condenado, hasta que toma medicinas contra la calvicie, que toma Coca-Cola todos los días, de hecho. Y es paradójico que uno de sus mayores secretos sea su declaración de impuestos. Y es que, amigos, en la política estadounidense es muy importante la persona. La intimidad para los mandatarios es un asunto mitológico. Para nosotros en Colombia, Joe Biden, en cambio, es menos conocido. En Estados Unidos no tanto, pues él haya trabajado durante más de 40 años en la política y ha tenido una vida llena de tragedias personales, y una resiliencia para volverse a parar y seguir en la escena pública. Bueno, los dos candidatos son de edad considerable y estuvieron inmersos en una batalla que duró una semana. Una semana para que el mundo viera por fin quién iba a maniobrar ese enorme portaaviones llamado Estados Unidos y que parece que está a la deriva a merced de una tormenta mundial llamada polarización. Mi nombre es Antonio Moreno y bienvenidos a este programa. Vamos a saludar al resto del panel. Estamos con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos, para ustedes, para Antonio, para John en el sonido y para los demás integrantes de la mesa de trabajo. Y pues sí, el objetivo de este programa es, aparte de presentar los servicios de la biblioteca, es también dar nuestro punto de vista sobre la actualidad, y pues no podemos ser obviamente ajenos a lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque yo creo que directamente siempre nos afecta, ¿no? Siempre la política del imperio norteamericano siempre afecta más a Colombia, que depende de todos los recursos que de una u otra manera siempre el país norteamericano gira a Colombia para diferentes situaciones, como las fumigaciones, como el antiguo Plan Colombia, que ahora está llamado de diferentes maneras. Y entonces queremos, obviamente, en este programa, pues, dar nuestro punto de vista precisamente sobre la política en Estados Unidos. Y pues, como usted decía, es un plan mediático también de los medios de comunicación, no solamente en Estados Unidos, sino en Colombia, en todos los países, que ellos siempre buscan por vender o por rating o por simple y llanamente difundir diferentes aspectos, aparte de lo esencial, de la forma como manejan la política internacional o cómo ellos tienen contactos con los demás países, hablando del presidente de los Estados Unidos. Para eso existe también la prensa amarillista o la prensa de farándula, que siempre busca, digamos, por el otro lado, presentar al presidente de Estados Unidos, los que lo defienden de una manera y los que están en contra de él, pues, de otra. Entonces, lo cierto del caso es que a partir de enero ya comienza, digamos, una nueva etapa, una nueva era en los Estados Unidos, porque de eso lo hablaremos más adelante. Obviamente, el nuevo presidente tiene la difícil misión de reunir a un país polarizado, que aún no se repone para los perdedores, digamos, del golpe, de haber sufrido la derrota. Y cualquier parecido con la realidad latinoamericana y suramericana, pues, es el reflejo, lo que yo decía antes, de lo que sucede. Gente que se quiere enquistar en el poder, por más millones, por más plata que tengan, el poder para ellos es lo más relevante. Entonces, hoy estaremos pues, dando nuestro punto de vista sobre este tema de la política internacional, y más específicamente en los Estados Unidos. Saludamos entonces también a nuestro compañero Diego desde la ciudad de Medellín. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Ricardo, muy buenas tardes, también muy buenas tardes a la mesa y a todos nuestros queridos oyentes de Puntos y Letras. Como tú lo dices, Ricardo, sí es un cambio grandísimo, grandísimo. Creo que mi opinión le sirve mucho a Colombia, que Biden es una persona que estuvo mucho con el Plan Colombia y nos va a exigir bastantes cosas, y de pronto con los acuerdos de paz. Entonces, después de esta reñida, creo que una reñida, pero yo digo, Ricardo y la mesa, que es una reñida de poderes en Estados Unidos, donde gana Joe Biden, que va a ser, o sea, va a ser muy importante para Colombia. Sí, muchas gracias, Ricardo.
Listo, entonces, y como efemérides del día de hoy, entonces digamos que en 1989 cae el muro de Berlín, que separaba a las dos Alemanias desde 1961, y en 1983 Bill Gates presenta Windows 1.0. ¿Ya vamos en qué Windows, Antonio? ¿Como en el 9?
¿O vamos en el Windows 10?
10, o sea, exacto, ¿cómo hemos progresado?
En el 10.
¿No? Exacto, en 1983, entonces, un señor llamado Bill Gates presenta su 1.0 y ya vamos en la edición número 10. Entonces, como decíamos al inicio, con John Alexander Rodríguez en el sonido, entonces yo creo que, Toño, que hagamos una muy corta pausa, ¿no? Y ya entramos entonces con nuestros comentarios y nuestras cifras que tenemos preparadas para hoy, pues, para dar nuestro punto de vista sobre las elecciones de los Estados Unidos. ¿Te parece?
Hagámoslo.
Crazy, crazy, crazy.
Bueno, Antonio y compañeros,
para
antes de entrarnos,
escuchantes.
Quisiera presentar, Antonio, perdón, una cifra, ¿le parece? Digamos, es el presidente electo número 46, es el segundo presidente que es católico a ultranza, por decir algo. Nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania. Fue vicepresidente del 2009 a 2017. Fue el sexto senador más joven, que fue electo en 1972. O sea, tiene una enorme, una 48 años en la política. 6 veces reelegido en el Senado y fue el cuarto senador más antiguo al retirarse. Con más antigüedad, con más edad. Es el presidente con más edad al posesionarse el próximo 20 de enero, cuando tendrá 78 años. Y Kamala Harris es la primera mujer en ser electa para el cargo de vicepresidente, Antonio.
Claro que sí. Uno se preocupa, las personas que nos escuchan en este momento se preguntarán, bueno, pero qué fastidio, durante una semana nos tuvieron con ese cuento de las elecciones en Estados Unidos, y bueno, ¿por qué nos tienen que importar esas elecciones? O sea, al fin y de cuentas, pues ellos están allá, nosotros aquí. Pues no creo que haya una persona que tenga un pensamiento tan básico, pero tal vez sí personas que desconocen algunos factores importantes de del acontecer mundial actual. Son importantes básicamente porque si se gobierna mal en Estados Unidos, influye automáticamente en toda la tierra. Si se gobierna bien, pues no es que nos influya mucho a nosotros. Entonces, un buen gobierno no influye mucho en nosotros, no hay cambios significativos porque Colombia básicamente es el patio trasero y no tenemos una relevancia muy importante para lo que podría ser el imperio o la potencia de Estados Unidos. Más que, digamos, lo que tiene que ver con lo concerniente al tráfico de drogas. Pero si se gobierna mal, obviamente sí nos afecta porque nuestro peso es súper débil y se devalúa cada vez más frente al dólar. Entonces la economía, las exportaciones, las relaciones internacionales y todo lo que puede ocurrir, todo ese flujo de dólares que viene de Estados Unidos hacia aquí, y el flujo de recursos naturales de aquí hacia allá se puede volver asimétrico y a la larga el país más débil es el que más sufre. Entonces Colombia puede verse seriamente perjudicado por una política abyecta a los intereses nacionales.
Claro, ya incluso hoy se están viendo las primeras repercusiones. El dólar bajó ostensiblemente porque, pues obviamente, como usted decía, la economía de los Estados Unidos siempre va a afectar aquí al patio trasero que usted llamaba. Pero yo creo que para contextualizar un momento, Antonio y Diego y los demás compañeros, yo creo que podríamos hablar, porque no es simplemente decir, bueno, es que en Estados Unidos hay dos partidos políticos tradicionales, ¿no? El Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano en Estados Unidos, al que pertenece el actual presidente, que ya a partir de enero será el presidente Donald Trump. Entonces, digamos que esos dos partidos existen desde más o menos tuvieron fuerza desde el siglo XIX. Biden. El actual es el Trump y Biden es el próximo, ¿me parece? Bueno, entonces decía, el Partido Republicano al que pertenece Donald Trump siempre se asocia al conservadurismo, ¿no? Es de centro-derecha y derecha que favorecen las tradiciones que son adversas a los cambios políticos, sociales o económicos, radicándose, siempre se opone al progresismo. Entonces es económicamente libre, se opone al libre mercado, es partidario de privatizar, de reducir el Estado, y se opone a las ideas socialistas y comunistas. Dentro del mismo Partido Republicano, entonces hay unos conservadores que son los radicales, que son tratados como de derechistas, ellos defienden la pena de muerte, y los moderados o los teoconservadores se oponen al aborto, a la homosexualidad. Y los sociales son los que respaldan a los hombres y las mujeres, y el Partido Republicano entonces siempre lo han seguido, digamos, la clase alta, los militares y la pequeña y mediana industria. Entonces podríamos decir allá, tomando como base Antonio y Diego, que entonces los republicanos podríamos compararlo, por así decirlo, con la derecha colombiana, ¿cierto?
Bueno, es que lo que pasa es que es el mismo espectro que está en todo el mundo, ¿no? Entonces, se ha llamado a una derecha que hay, o sea, como todo, yo siempre he dicho que el centro no existe. Existe la centroderecha y existe la centroizquierda. La centroderecha es de derecha y la centroizquierda es de izquierda, fin. ¿Qué pasa? Pues la centroizquierda y la centroderecha es más blanda, más laxa, tiene políticas más blandas, políticas más accesibles, son un poco más librepensadores, con mentes más abiertas, con agendas mucho más moldeables para adaptarlas a un beneficio total de la población, sobre todo de las minorías. Y pues están las partes radicales, que es la izquierda radical o la derecha radical, que la izquierda radical siempre se ha asociado con el comunismo, con el socialismo, y la derecha radical pues se tiende a igualar con el fascismo, con el clericalismo, con el nacionalsocialismo. Entonces, sí, la derecha siempre, digamos que es más capitalista, la extrema derecha siempre ha sido más capitalista, en donde los empresarios, las personas que tienen cierto poder adquisitivo, tienden más a moderar la conducta humana en términos de aborto, de matrimonio, de unión de parejas del mismo sexo. Son mucho más religiosas la derecha extrema. La izquierda extrema tiene muchos parecidos también con la derecha, paradójicamente, porque se supondría entonces que la izquierda es más liberal. No es necesariamente. También a veces en la diferencia de género, de sexualidad, y digamos que sí tienden a estatizar todo, ¿no? A convertir las empresas privadas en el Estado.
En el Estado, sí. Y mire que en la historia de los Estados Unidos, de los republicanos, han tenido, digamos, 19 presidentes, a diferencia de los demócratas, que ahorita vamos a hablar de ellos, han sido 15. Entonces, dentro de los republicanos se destacan, digamos, Lincoln, Grant, Eisenhower, Nixon, Ford, Ronald Reagan, George Bush, padre e hijo, y pues y actualmente Donald Trump. Entonces, siempre ellos están como más radicales, ¿no? Más radicales en cuestiones de más conservadores, en el sentido de oponerse al aborto, van en contra de las, no es que vayan en contra, sino no tienen tantos adeptos como en las minorías, mientras que los demócratas son obviamente el polo opuesto. Entonces, si quiere hablamos entonces de algunos rasgos de los demócratas y después integramos a nuestros otros compañeros que ya están con nosotros. Entonces, los demócratas son determinados como más progresistas. Son tratados como más populistas, como usted decía, tienen adeptos en las zonas rurales, liberalismo moderno, y buscan y propenden a igualdad social. Son los católicos empedernidos, por utilizar un término, y la clase trabajadora de las grandes ciudades. Son seguidos por las mujeres, las minorías sexuales, los millennials, los universitarios y las minorías raciales y étnicas. A ellos también tienen gran adeptos en los sindicatos, buscan atención médica universal, protección al consumidor, buscan los derechos de la comunidad LGBTI, están acorde con la reforma migratoria, reforma la financiación de campañas, control de las armas y la legalización de la marihuana. Y han tenido en su historial 15 presidentes, que entre los que se destacan Jefferson, Franklin Delano Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton, Obama. O sea, ahí se nota que las dos corrientes son muy, muy disímiles, ¿no? Son dos polos totalmente opuestos, Antonio. Son dos alas muy diferentes.
Claro,
¿no?
Que sí, lo que yo le decía, este no es un tema estadounidense simplemente, digamos, este es un tema mundial. En cada país se puede ver el mismo espectro. Cambian los nombres y el número de partidos. Digamos, acá tenemos como un montón de partidos. Allá solo, pues, republicanos y demócratas. pero el espectro es el mismo, o sea, una población inclinada hacia la derecha, otra población inclinada un poco más hacia la izquierda. Pero mira que a mí este término de polarización y de populismo, a mí eso no me convence. A mí se me hace que son términos como para ocultar alguna verdad o para limitar el pensamiento de alguna forma. Polarización, políticamente entendiendo lo que es el término de polarización, es cuando usted se ubica en alguno de los dos extremos y se vuelve exigente para llegar a un acuerdo, para llegar a mediar, a un punto medio en donde llegue a un acuerdo. Pero es que hay puntos en los que no hay negociación, porque por ejemplo, le pueden decir a usted que usted es polarizante si no está de acuerdo a explotar el medio ambiente, porque usted en ese sentido va a tener que ser radical. Obviamente usted va a decir que no, usted no va a decir, bueno, si dañemos un poquitico el medio ambiente, no, usted se va a parar en una posición radical y automáticamente en ese momento se lo pueden acusar de polarizar. Entonces dicen que el mundo está en una polarización porque está en defensa del status quo corporativo, el estilo de vida que hemos llevado y acabar el planeta y toda esta cuestión, o está en el otro punto, que es el de resistir, el de ser bastante beligerante en cuanto a la explotación del medio ambiente, de los derechos y demás. Entonces dicen que usted no llega a un punto medio, pero es que hay muchas situaciones en donde no hay puntos medios, porque usted no puede decir, digamos que las personas LGBT tengan novio, pero que no se casen. No, ese no es un punto medio, usted o se no acepta, fin. Entonces eso es polarizar. Y populismo, se dice que populismo es la persona que hace lo que el pueblo quiere. Entonces si las personas quieren un hospital, entonces y el mandatario dice, sí, vamos a hacer un hospital, entonces es populista. No, pues entonces, ¿para qué están los mandatarios si no es para hacer lo que las personas quieren y necesitan? Entonces, pues no sé si populismo o polarizante, no sé cómo es que se están manejando. Creo que los medios manejan esos dos términos para confundir y para encasillar muchas cosas y evitar la discusión profunda sobre muchos temas.
Sí, o será que ellos, digamos, también en nuestro país, digamos, ellos tratan de lo que usted dice, o sea, hay puntos extremos en algunas cosas de los partidos políticos, pero hay cosas en las cuales no se puede tomar partido, sino tiene uno que ir normalmente como con la normatividad, ¿no? Con lo que es normal. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, uno no puede estar en contra de conservar el medio ambiente ni nada, sino también, es decir, lo que pasa es que la política y los medios de comunicación aguantan todo, ¿no? Entonces, obviamente, los medios de comunicación para ahondar más en ventas o en ahondar en adeptos o algo así, tratan ellos es de llegar a determinar que tal política o tal político, si es demócrata, en ese caso los Estados Unidos, es de un ala diferente y un ala totalmente opuesta al de los republicanos. Entonces, Diego, ¿qué opina en la ciudad de Medellín sobre el tema que estamos tratando? ¿La polarización sí es tan evidente o simplemente es el reflejo de una política que hacen en los diferentes países a fin de atraer adeptos o desviar los temas de interés?
Richie y compañeros, mire que bueno, ya bajo la presidencia de Donald Trump, el énfasis hizo énfasis, estuvo en la lucha contra el narcotráfico y la crisis con Venezuela, ¿sí o no? Y con Biden, estos dos temas permanecen en lo más alto de la agenda, pero no sabemos qué cambios va realmente él a tomar. Recuerda que fue él el autor original del Plan Colombia, lo que les había dicho. Y sabe que la lucha contra la droga es esencial para poder gobernar el país. Y si bien continúa el respaldo, no sé qué se va a hacer, erradicación manual, si es viable. Cierto, lo que la Casa Blanca está exigiendo a Colombia, pues que acaben con la erradicación de la droga aquí en el país. Yo creo que estos dos, el presidente anterior, o sea, el presidente Trump y Biden, nos van a seguir con las mismas políticas. Ya no va a ser mucho el cambio aquí para Colombia. Yo creo que lo que usted dijo ahorita, ya hay cambios. No sé cuál va. Para mí, pues yo vi desde Biden que de pronto nos puede servir. Tuvo que ver con el Plan Colombia para que de pronto vuelva otra vez como a tomar el este tan derrotado Plan Colombia que tenemos en el país.
Y saludamos entonces también a Jairo, nuestro compañero Jairo Rojas. Muy buenas tardes, Jairo. Y le preguntamos entonces si está de acuerdo o no con Diego en que la elección de Biden no va a cambiar mucho la política en cuanto a la atención de Estados Unidos hacia Colombia, o ahora con el nuevo presidente, ¿será que ellos le van a exigir a Colombia más, es decir, que el dinero que le dé, que nos dan a Colombia, sea verdaderamente entregado y dado a las personas y al destino que ellos quieren? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, Antonio, entonces, mientras logramos comunicarnos nuevamente con Jairo, ¿está de acuerdo con...? O sea, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego, que el país va a seguir, digamos, en la misma línea que tenía con Donald Trump. Empezando porque el nuevo presidente de Estados Unidos es de otra, digamos, de otra tendencia, ¿no? De otra tendencia como lo era Donald Trump. E incluso hoy, esta mañana, en una entrevista que le hacían en Caracol Radio a Patricia Torres, que es una senadora colombiana, es pastusa, que fue electa en el estado de Minnesota, ella va a decir que para Colombia las cosas van a cambiar, porque inclusive el mismo Partido Demócrata va a pedir una especie de cuentas a Colombia. O sea, no van a decir, bueno, le damos su plata y no va a haber tanto control, porque ahora los demócratas sí van a exigirle más a Colombia. ¿Será eso cierto? ¿Usted qué opina?
Yo creo que sí, bueno, depende, es que, vea, las decisiones que llegan a donde está el presidente llegan ya muy filtradas, o sea, ya las tomaron una cantidad de oficinas gubernamentales en Estados Unidos, y al presidente solo le va a llegar una parte del problema. Entonces él solo va a tener que decidir o no decidir, que se van a hacer los problemas mucho más importantes. Porque los problemas medios y los problemas menores ni siquiera le van a llegar al presidente. Van a ser oficinas diferentes a las que se van a encargar de ese asunto. En ese sentido, yo creo que sí, en efecto, no se le va a soltar un centavo a Colombia si no muestra pruebas que no pedía Trump, por ejemplo, pruebas con derechos humanos. Van a pedir que baje el asesinato de líderes sociales.
Ese punto es muy importante.
Que fortalezcan el proceso de paz, por ejemplo, que fue en la época de Obama. Van a pedir resultados en cuanto a la implementación de esos acuerdos para soltar un peso. Van a pedir cuentas acerca de la corrupción dentro de las fuerzas militares, obviamente por lo mismo de los derechos humanos. Entonces, obviamente la hoja de ruta es diferente, porque va a pedir un montón de cosas que Trump no pedía. Pero en el fondo, aparte de estos temas que ya nombré, pues el cambio no va a ser muy diferente.
¿Será que vamos a seguir siendo, como usted dice, el patio? Es decir, seguiremos siendo el patio trasero, ¿no? De los Estados Unidos, sino con unas condiciones que cambian un poquito.
Seguimos siendo el patio trasero.
Sí, es decir, eso de los líderes sociales y... como una especie de resultados en la cuestión del asesinato de los líderes sindicales y líderes obreros, y eso va a ser algo muy importante, porque lo que usted decía, Donald Trump en ese sentido era muy laxo, porque ellos, obviamente, el ala de los republicanos es militar, ellos se defienden a toda costa del uso de la fuerza y la militarización y estado de sitio y cosas así. Jairo, muy buenas tardes. Entonces, su opinión sobre lo que estamos hablando. Bienvenido. Bueno, seguimos teniendo problemas con el micrófono de Jairo. A ver si lo revisamos. Entonces, también aprovechamos entonces para saludar a Iván, que ya se integra con nosotros también. Iván, muy buenas tardes. Y su visión, su concepto, lo que hemos tratado en estos momentos aquí sobre el nuevo mapa político o esquema político que nos presenta la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos para Colombia. ¿Cómo está?
Ricardo, buenos días a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Pues bueno, prácticamente pues no supe qué es lo que ustedes estaban hablando, pero bueno, sí, en base a la pregunta que ustedes me están mencionando sobre ese nuevo esquema y cuadro político que está actualmente ya por el candidato presidente Biden, pues realmente pues podemos decirle que pues ganó prácticamente la democracia, ¿no? Lo importante es que frente a todos estos, entre todos estos organismos o frente a todo esto lo que está sucediendo en cada país, gana la democracia, y lo importante es eso, ¿no? Que se vea la democracia y que de alguna u otra manera nos hacen ver que estados que eran antes demócratas pasan siendo del otro. Entonces ahí se da uno cuenta que realmente pues esto va cambiando a medida que la gente va dándose cuenta de muchos factores y de muchas situaciones que el mismo presidente en su desempeño como presidente va generando a la opinión de las personas en cada uno de los estados. Pero sí, realmente pues de alguna u otra manera, escuchando así un poco, estaban mencionando de que ya con solo el hecho de la elección ya bajó 100 pesos el dólar. Quiere decir que de alguna u otra manera esto nos va a ayudar de alguna u otra manera para aquellas personas que hacen todo este tipo de comercio por divisas o importan mercancía, de alguna u otra manera les va a ayudar como a solventar un poco el valor de todos estos productos que se generan en la parte del comercio.
Gracias. Antonio, entonces, ¿será cierto que la democracia a Estados Unidos vuelve con la elección de Biden, o la democracia siempre ha estado, sino que simple y llanamente se veía de una manera diferente? Yo creo, ¿usted qué opina?
Yo creo que el problema no es de democracia, el problema es de los problemas que tiene la democracia, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. O sea, el modelo de democracia en el que todas las personas tienen que votar para escoger un líder es muy bueno. Parece ser que de todos los sistemas hasta ahora es el que mejor funciona, pero no quiere decir que sea el mejor. Definitivamente, la democracia en el mundo tiene una antigüedad más básica de más o menos unos siglo y medio más o menos. Así que está muy pequeñita, tiene muchos errores, y uno de esos errores es que las personas tienen poca educación política. Cuando una persona tiene poca educación política, es fácil de manipular. Luego, las masas pueden ser aplastantes. De ese cuento usted que en democracia, la mayoría de personas en el pasado no querían derechos para las personas. En democracia, la mayoría de personas no querían que la mujer tuviera derecho a votar. En democracia, aquí en nuestro país, la mayoría votó en contra del proceso de paz. Entonces, la democracia tiene ese problema, y es que puede llevar a grandes cantidades de personas, una gran masa de personas, hacia el abismo, sin darse cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema? En Estados Unidos votaron más por Trump que la vez pasada, y votaron muchos más por Biden, pero lo que significa que Trump no disminuyó su votación, todo lo contrario, la aumentó. Eso es preocupante porque quiere decir que la base que estaba con una persona delante como Trump no solo está estable, sino que creció. Así que en efecto, Estados Unidos se dividió en dos, y en este momento reconciliar esas dos partes va a ser bastante complejo, porque esa parte que apoya a Trump yo la veo como la parte del miedo, ¿no? El norteamericano que sueña con volver a los años 50, a la época de los Estados Unidos, entonces por eso quieren un muro, sacar a los inmigrantes, no derechos a las personas LGBT, no aborto, no eutanasia, no legalización de drogas, para volver a esos años 50 en sueño, en donde Estados Unidos era una potencia plena y próspera. Desafortunadamente, el pasado nunca va a volver, porque estamos en una época muy difícil para todo el mundo, en donde la globalización, lo que pasa en China nos afecta a nosotros, lo que pasa en Israel nos afecta a todos. Entonces, ningún país está libre, ¿no?, de las consecuencias de todo lo que pasa en el mundo. La globalización, lo que está marcando todas los intereses económicos, sociales y políticos.
Sí, y lo que usted dice muy cierto, es decir, se logró un número histórico de votos en los Estados Unidos, y lo que usted dice obviamente en relación con la anterior elección que lo llevó al poder, Trump logró muchas más, o sea, una votación más alta. Lo que pasa es que el sistema democrático y de elección en los Estados Unidos es muy diferente y a veces no gana el que más votos tenga, porque la situación es que es de acuerdo a los 50 estados. Cada estado tiene como una especie de porcentaje de acuerdo a su capacidad, y el candidato que más votos tenga en X estado pues va ganando X cantidad de números de votos hasta completar 270. Entonces, obviamente aumentó el número de votantes, pero también, obviamente, el presidente actual, Donald Trump, perdió en algunos estados donde era, digamos, el que mandaba, y eso le costó la presidencia a partir del próximo mes de enero. Entonces, esto quiere decir, Diego, que con base en lo que hemos tratado en los últimos minutos de Colombia, comparándonos siempre con Estados Unidos, el hecho que Donald Trump y sus adeptos lleguen en un momento determinado a estar en contra de las elecciones y que las van a controvertir y van a demandar, entonces quiere decir que también, por más que sea multimillonario, siempre quiere estar enquistado en el poder. Bueno, está buscando los apuntes, Diego. Iván, entonces, ¿qué opinas? ¿Será que es un mal, obviamente, no solamente en Latinoamérica, que es donde siempre hemos sido controvertidos, pero sino a nivel mundial, con la pregunta que le hacíamos a Diego? El hecho que sea multimillonario y prácticamente diga, bueno, ¿para qué se va a lanzar de presidente? Es que quiere enquistarse en el poder para lograr más... digamos, más difusión de su carisma.
Pues Richie, lo que yo pienso es que ahí sí nos damos cuenta de que existen dos caras en Estados Unidos que se está viendo. Obviamente, pues, que las elecciones fueron bastante luchadas, digámoslo así, y que va a ser un país dividido, que de alguna otra manera va a ser por la cantidad de votantes que hubo de un candidato al otro. Y de alguna otra manera, pues ahí se está viendo realmente que los que votaron por Donald Trump son gente de clase alta, y los que votaron por el candidato Biden pues son personas que son de estratos bajos, porque pues realmente él vino de no prácticamente como fue la cuna de oro que tuvo Donald Trump, sino a él le tocó surgir, y además de todos los sucesos que a él le ocurrieron en su vida, porque él tuvo la pérdida de un hijo, él tuvo una pérdida de su esposa, él se fue dando paso a paso, daba las condiciones en que él estaba viviendo en su época como senador de allá de Estados Unidos. Y pues ahí sí nos damos cuenta que la gente pues está dividida, ¿no? Está muy dividida, de acuerdo a toda la cantidad de votos que ocurrieron durante las elecciones en Estados Unidos, pero sí.
Los analistas políticos dicen que va a ser un poco sufrido, por utilizar un término, no el empalme, sino la forma de adaptarse el pueblo norteamericano a su nuevo presidente, que obviamente va a afectar a los países, como hemos tratado con todos los tres países, como nosotros que somos el país, el patio trasero. Entonces, empezando por Colombia, se dice que deberían de cambiar al embajador, alguien que sea como más de una línea diferente a la del presidente electo. ¿Es tan cierto eso? ¿Usted cómo lo ve, Antonio? Va a ser muy difícil cambiar de esa ala tan radical que tenía Trump, algo más laxa, por utilizar un término del nuevo presidente Biden.
Pues este gobierno va a tener un problema serio, pues porque la ideología política de este gobierno era bastante armoniosa con la del presidente, porque los dos pertenecían a la misma rama del poder. Digamos que el partido de gobierno colombiano es el equivalente al partido republicano de allá, Entonces tenían una muy buena coordinación en ese aspecto. Por eso eran súper amiguis y por eso mismo este gobierno apoyó a Trump, así ahorita lo esté negando, y por eso mismo Trump apoyaba a este gobierno desde allá. Pero ahora le toca cambiar el chip y va a tener que mirar cómo va a encajar en las nuevas políticas del nuevo jefe. Porque, por ejemplo, hay cosas del Centro Democrático que definitivamente no van a poder armonizar con el partido del presidente Biden. Además de que dicen que no va a haber ninguna repercusión debido a la intromisión en política Estados Unidos. Yo nunca he visto Estados Unidos que perdone algo así, la verdad. Yo creo que en niveles inferiores muchas personas del gobierno saben perfectamente que Colombia se intrometió en esas elecciones y seguramente va a haber una consecuencia.
Sí, una intromisión política llevará a que, pues, así como dicen, la diplomacia, actuar con diplomacia del presidente de Colombia en relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos, porque obviamente todos sabemos y no nos conviene que sigamos, o que el nuevo presidente no apoye a Colombia, nos quite tantos recursos. Entonces toca es ajustar un poco las directrices en pos de lograr una armonía que los analistas políticos dicen que por lo menos internamente en Estados Unidos, porque allá sí hablan de una polarización muy radical en el sentido de los que están a favor de los demócratas y o a favor de los republicanos. Ya retomamos entonces con Diego, a ver si ya podemos conocer su punto de vista para ir, digamos, ya determinando llegando a estas conclusiones de este tema para ingresar ya a unos temas de la biblioteca para lo que nos resta en este año, Diego.
Ricardo, sí. Mira que un factor también importante del nuevo presidente es que, digamos, el petróleo comenzará a subir su precio y luego bajará. Pues el demócrata tiene una política que está contra...
Está hablando como Belisario Betancourt.
Sí, es que soy un poquito como afónico, pero no es todavía, no es hoy, gracias a Dios. Y entonces como que comienzan a atacar los precios del petróleo, y también eso va a ser muy importante, ¿no? Para Colombia va a ser muy importante esta parte del fracking, que va contra el fracking. Entonces sí tenemos que cambiar mucho las políticas. El nuevo gobierno, el presidente actual, que va a tener sus unas fuertes controversias con este gobierno. Sí, ese es mi punto de vista, Ricardo.
Iván, entonces los líderes mundiales, el Ayatollah Khomeini de Irán, los diputados alemanes, algunos portavoces del Kremlin en Rusia, la ministra de Relaciones Exteriores en España, el jefe de la diplomacia europea y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, ellos han coincidido en que hay que dar como una oportunidad, ¿no? Van a ver cómo se presenta el panorama internacional de Estados Unidos y desde ya no se atreven, digamos, a lanzar algunos criterios en cómo hacer las relaciones con Estados Unidos. Eso para el mundo, digamos, es bueno, porque no va a haber, digamos, esa situación política internacional de tensión y de arraigo de una posible guerra o cosas así, ¿o cómo toma usted ese punto de vista?
Pues yo lo tomo es a nivel de Colombia, pues ustedes saben que pues nosotros siempre, nuestro papá es papá de Estados Unidos, ¿no? Yo lo he dicho que nosotros venimos de ahí y de alguna otra manera ellos también nos, de alguna otra manera ellos controlan como la economía de Colombia. Pues yo en este caso yo no, pues en estos asuntos sí no sabría qué responderles, ya pues que pues no tengo como ese conocimiento y ese bagaje para decirles y comentarles que no. Lo único, yo lo que yo diría es por Colombia, ¿no? Que en este caso sí yo diría que pues Colombia siempre ha sido un buen amigo hermano, digámoslo así, entre comillas, digámoslo así, amigo hermano es de Estados Unidos, porque le toca, de alguna u otra manera nos toca, porque la economía se deriva mucho del dólar de Estados Unidos, y de alguna u otra manera eso de alguna nos afecta a nosotros, ¿no?
Antonio, entonces, gracias. Antonio, entonces, el hecho que, como decíamos anteriormente, que los líderes mundiales tomen, con no con recelo, pero con cautela y sin en un momento determinado lanzar juicios a priori sobre cómo sería la relación, eso sería bien, digamos, a nivel mundial en cuanto a política, ¿no?
Sí, obviamente, porque de todas formas Joe Biden es presidente de los Estados Unidos, así que va a defender los intereses de Estados Unidos. Y si esos intereses de Estados Unidos comulgan con los de otros países, pues bien, lo hará. Pero si no comulgan con los intereses de otros países, pues tomará decisiones que afecten a esos otros países en beneficio del suyo, obviamente. Entonces, por ejemplo, Donald Trump dejó un Estados Unidos en una guerra abierta con China. Yo no sé qué va a hacer Biden, pero si esa guerra ya se está estableciendo, Biden no puede simplemente rendirse y retirarse porque China va a tomar la ventaja. Entonces yo creo que ahí Biden necesariamente va a tener que tomar o la iniciativa de seguir la guerra o llegar a un acuerdo razonable con China, y eso ahí depende de la diplomacia que tenga. Otra de las cosas es que esto no se ha acabado aún. Trump todavía está en la presidencia este enero. Entonces yo no sé cómo vaya a ser esa transición. Si vaya a ser una transición pacífica, moderada, o vaya a utilizar hasta sus últimos recursos esto. Y aún así, cuando Trump se retire, yo creo que va a seguir muy inmerso en la política estadounidense, tipo como Uribe aquí. Entonces, muy probablemente va a estar inmerso y va a estar agitando las aguas. Tal vez hasta se vuelva a presentar dentro de 4 años, quién sabe.
Sí, muy importante lo que usted dice, porque es como cuando usted va a entregar un puesto. Obviamente, y usted tiene tiempo, tiene todavía dos meses larguitos. Entonces, pues obviamente no vamos a hablar en cuestiones de contratos, en cuestiones de esas, que eso es más a nivel latinoamericano, más a nivel colombiano, que ellos aprovechan hasta el último momento de hacer esos negocios por debajo de la mesa. No, a nivel internacional es muy importante lo que usted dice también, de que uno no sabe, él ya al decir, bueno, yo me voy, pero tengo que dejar, digamos, ¿cómo va a dejar a Estados Unidos en relación con los países, como usted dice, con China, con la misma Rusia, en el sentido de las relaciones internacionales? Porque los analistas coinciden en que va a ser un poco traumático ese cambio, porque va a ser un cambio muy brusco, no, obviamente no va a ser inmediato, de pasar de una forma de gobernar a abrir espacio a las negritudes, a abrir espacio a ciertas comunidades, abrirle espacio a las minorías, a los universitarios, y en cierta forma, por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos, de tratar de complacer a los que votaron por él, porque por algo logró esos adeptos. Entonces, Diego, su conclusión sobre nuestro tema, y después escuchamos la de Iván para ingresar entonces ya en lo cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas.
Ricardo y compañeros, este nuevo cambio de este presidente nos pueda tener aquí, que nos pueda llevar a una política mejor, que baje el dólar, que se arregle mucho las partes del turismo, que se ayude lo del petróleo aquí en Colombia, y que nos podamos beneficiar mucho de este cambio, y podamos también hacerlo del proceso de paz, que no se mueran más líderes sociales. Entonces, lo más importante, la verdad que sí, compañero, muchas gracias.
Iván, su concepto sobre este tema, ya con base en lo que hemos logrado determinar en la emisión hoy de Puntos y Letras.
Pues Richie, lo importante es de que a Colombia le vaya bien, ¿no? Que a nosotros también nos vaya bien, porque de alguna otra manera eso también nos infiere en la parte del comercio, en la parte del turismo, así como lo dijo Dieguito. De alguna otra manera eso va a influir en algo que se reactive nuevamente, dado a la problemática y a la situación que estamos viviendo en la actualidad, no solo Colombia, sino a nivel mundial, y que pues que esto tampoco no sea un retraso para muchas naciones, sino también sea una evolución en la economía de los países que estamos, en este caso, afiliados a Estados Unidos en la parte del comercio y en todas las transiciones que se derivan de él, ¿no?
Su conclusión, Antonio, con base en todo lo que hemos tratado acá, es, pues, aunque cualquiera dirá, no, pero tan bobos estos tipos, ¿eso qué va a afectar a Colombia? Sí va a afectar a Colombia, obviamente, y podemos entonces estar optimistas en que, pues, por lo menos nuestro tío Sam no nos va a quitar ciertas ayudas o ciertas cosas que de una u otra forma necesitamos.
Bueno, pues los cambios son o aterradores o esperanzadores. En este caso, después de Donald Trump, yo creo que es esperanzador, aunque también hay que controlar nuestras expectativas. Sin duda alguna es más esperanzador. Tenemos la esperanza de que nos ayuden a presionar a este gobierno para que detenga la masacre y el río de sangre que está corriendo en este momento, para que ayude a presionar a este gobierno para implementar los acuerdos de paz ya firmados, para que nos ayude a presionar a este gobierno para que se vuelva más moderado, más eficiente en cuanto a cosas como los derechos humanos y más creativos en cuanto a la lucha contra las drogas, que no sea tan militarista. Sin embargo, pues no cabe mucho. Y en ese caso, pues de todas formas nosotros tenemos nuestra propia guerra interna, y en 2 años la polarización salvaje que nos espera va a ser de magnitudes bíblicas. Ojalá algún día pudiéramos dejar de ser la mascota de Estados Unidos, pero eso no se logrará si no votamos bien y elegimos gobiernos eficientes. Entonces, pues ahí vamos a ver qué pasa.
Sí, hay que seguir siendo, digamos, optimistas en ese sentido, en que pues ya las personas que estén con la posibilidad de votar y que son adeptos de un cambio que ya se dio allá en Estados Unidos, puede que aquí nos llegue ese ejemplo, y pues obviamente las cosas no van a cambiar de un momento a otro, porque eso venimos desde los siglos con la misma situación, pero que por lo menos ayuden a aliviar un poquito la situación. Este día viernes tendremos un encuentro con la literatura infantil. Entonces, brevemente, Diego, ¿nos puede contar en qué consiste este encuentro del próximo día viernes con los niños? ¿Cómo está?
Sí, Ricardo, qué bien. Sí, vamos a tener tardes mágicas, vamos a tener un cuento especial y vamos a tener una actividad muy bonita con los niños. De verdad que esperamos a todos, nuestra gente linda del país, que nos apoye para el próximo viernes, cariño.
Sí, es en las tardes mágicas con un cuento, será a las 5 de la tarde, y vamos a continuar entonces también con un más webinars este mes de noviembre, Iván.
Sí, Richie, para el día 20 de noviembre vamos a tener el otro webinar, va a ser a las 6 de la tarde, entonces esperamos a que todos los estudiantes y toda la comunidad gran colombiana nos acompañen. Vamos a tener una invitada muy especial, es una profesora muy talentosa, entonces esperamos a que todos los estudiantes y funcionarios y todo el Politécnico en general nos acompañen a este gran webinar para el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde.
Muchas gracias a todos. Entonces los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, de @.letras, @bibliotecapoli en Twitter, y en nuestro sitio oficial de la página de Facebook, donde les estaremos informando detalladamente y les estaremos presentando la forma para que se unan a nosotros a todas estas actividades que tenemos en la biblioteca. Muchas gracias a todos, dimos nuestro humilde pero muy sincero punto de vista, ¿no, Antonio?, sobre lo que nos deparará la nueva elección en los Estados Unidos. Jair nos acaba de enviar un audio, pero desafortunadamente está con problemas de sonido, entonces lo invitamos también para que nos acompañen con él el día viernes en el encuentro con los niños. Antonio, una despedida, muchas gracias. Y pues entonces ya en nuestra próxima emisión con otros temas de actualidad.
Sí, también nos invitamos al cineforo que va a haber el 12 de noviembre a las 5 de la tarde, cine erótico de cómo se construye una sexualidad con el cortometraje Mía, que es un cortometraje español. Entonces los invitamos también para que vayan a las redes sociales, se inscriban, y es una función en vivo el jueves a las 5. Entonces, amigos, muchas gracias por escuchar una opinión humilde. Así que recuerden que si no somos nosotros, ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras. Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
You can run free, I won't hold it against ya. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun.